Vamos a hablar con la licenciada Estela Edman, una psicóloga realmente importante dentro del medio, que es especialista en estos tipos de enfermedades psicosomáticas, y con ella vamos a hablar. ¿Cómo estás, Estela? Marcelo y Fabiola te saludan.
Hola, buenos días, Fabiola, Marcelo, muchas gracias a Radio Nacional Bahía Blanca por la invitación. No. Y sí, estaba escuchando que ustedes decían que muchas veces nos enfermamos o tenemos ciertos padecimientos, y bueno, me gustaría que conversemos acerca de lo que ustedes quieran saber o lo que les parezca interesante.
Bueno, básicamente eso, ¿no? Muchas veces algunos dicen, ay, me duele acá, me duele allá, me la paso mal, y otros, y algunos por ahí les dice, ¿cómo no vas a estar mal con los nervios, con esto, con la actualidad? Y pasa, ¿tiene relación?
Sí, absolutamente. Bueno, les voy a comentar un poco qué son los fenómenos psicosomáticos y la relación que puede tener con el medio. Uh-huh. Los fenómenos psicosomáticos son fenómenos que tienen la característica justamente de algo que se presenta a la percepción, sea a los ojos de un observador, como puede ser de ahí algún tipo de dermatitis, alopecias, ese tipo de manifestaciones, o la percepción, la autopercepción que cada sujeto tiene acerca de sus propios malestares.
Sí.
¿Por qué se dice que es psicosomático? Justamente porque tiene un doble componente, un aspecto psíquico y otro aspecto que es el corporal, que tiene que ver con distintos grados de sufrimiento. Después, en todo caso, les detallo qué tipo de enfermedades se encuadran dentro de lo psicosomático. Porque me parece que es muy importante esta pregunta que ustedes hacen acerca de si tiene que ver el medio ambiente. Tiene que ver muchos aspectos. Uno es que, en líneas generales, las personas que padecen enfermedades psicosomáticas, que lamentablemente hoy en día es la mayoría de la población, en general son personas que, por un lado, les cuesta manifestar sus sentimientos, sus afectos, sus emociones. Tienen cierta fragilidad en su sistema psíquico y entonces son más vulnerables, son personas más vulnerables. Eso sería como un componente.
El que no saca las emociones afuera, le explotan adentro, diría la calle.
Digamos que lo que no explota, implota, más o menos así.
Sí.
Esto es muy importante porque justamente por ahí la posibilidad de hablar y de transmitir lo que pasa es una de las vías a través de las cuales luego se van a realizar los tratamientos. De todos modos, además de la vulnerabilidad de cada sujeto, se suman las condiciones del medio ambiente. Vivimos en una sociedad donde los valores éticos se van desdibujando, el contexto social desborda en comportamientos de violencia, injusticia, falta de códigos y límites, sin que sean sancionados como tales. Esto repercute en todos los miembros de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué genera esto? Se despiertan sentimientos de decepción, de desesperanza, de inseguridad, miedo, que van restringiendo cada vez más la vida personal. Ese contexto es terreno fértil para que germinen muchas enfermedades, ¿sí?
Lo que pienso, Estela, y también te lo consulto, es que, bueno, digo, forma parte de nuestro ser, ¿no? Sentir justamente emociones que sean, si se quiere, negativas, tristes, digo, no siempre vamos a sentir lo positivo, lo lindo, ¿no? Forma parte de nosotros, digo, no existe la felicidad, o para mí. No existe la felicidad, sino que son momentos, y la vida es poder lidiar con lo bueno y con lo malo, digo, pero el trabajo que ustedes realicen, imagino que tendrá que ver con que esas emociones que uno está bien, que las sienta, que las atraviese, no nos afecten el día a día, ¿no? No haga que producto de eso tengamos enfermedades o nos relacionemos mal, ¿no? O tengamos, claro, bueno, no sé. Sí.
Gracias por tu comentario, que es muy importante, porque es verdad que es hacia nuestra esencia, ¿no? Sentir, tener momentos de alegría, momentos de tristeza. Claro. Pero lo que suele suceder con las personas que padecen enfermedades psicosomáticas es que es el tipo de personas que por ahí disocian, que hacen como que no pasa nada, que siguen adelante, que pretenden por ahí atravesar determinadas situaciones muy difíciles sin la ayuda, sin el acompañamiento de otros, y después, bueno, surgen las consecuencias, que puede ser un infarto, un accidente, porque los accidentes también pueden encuadrarse dentro de los fenómenos psicosomáticos, digamos algún tipo de el desencadenamiento de un cáncer. O sea, muchas personas que por ahí quieren seguir adelante haciendo como que nada les pasa en la vida, están mucho más expuestas que aquellas que pueden manifestar sus emociones, que pueden transmitir o buscar ayuda. También se enferman, no es que no se enferman, pero que estén exentas. Pero bueno, en general tienen más recursos y eso ayuda tanto a los tratamientos como a la mejoría y al bienestar.
Estela, o sea que esa implosión emotiva, digamos, que uno no puede expresarlo, que no se anima, que está solo, y pero solo, digamos, no en cantidad de gente, sino con la hora de expresarse, puede derivar, como decías vos, dermatitis, puede el tema del pelo, ¿no?, la alopecia, o inclusive hasta algo mucho más grave como el cáncer.
¿Les puedo contar todas las enfermedades que pueden surgir?
Dale.
Que encuadrarían dentro de las enfermedades psicosomáticas. Pueden ser desde hipertensión arterial, úlcera séptica, asma bronquial, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, gastritis, ACV, contracturas, migrañas, bueno, mareos, vértigos, adicciones, anorexia, fibromialgias, bueno, trastornos de todo el sistema respiratorio, cardíaco, diabetes, bueno, y cáncer. Cáncer también es una de las enfermedades que generalmente se desarrolla a partir de algún acontecimiento de la vida, que puede ser una situación de duelo, algo doloroso, un trauma, un acontecimiento que sea excesivamente significativo para alguien en cuanto a doloroso, me refiero. Sí. Y bueno, obviamente tiene que haber una condición genética, no es que digamos el aspecto psíquico sea la causa única de la enfermedad. A veces pasa que el aspecto emocional va erosionando o desgastando el funcionamiento de los órganos o del funcionamiento de los sistemas, y bueno, eso sí va generando por ahí condiciones propicias para que se desarrolle una enfermedad.
Es una causa más.
Agrega el mal descanso,
la mala alimentación,
el sedentarismo.
Es una suma.
Exactamente, sí. No hay una sola causa.
Estela, esto que yo te mencionaba, de que, bueno, obviamente tenemos todo tipo de sentimientos y está bien que así sea, digo, tiene que ver con que hay cierto también prejuicio o imposición de la sociedad de que no tenés que estar mal, viste que siempre lo que se ve en los mensajes a través de las redes sociales o de gente, nada, te imponen esto, sé feliz, no estés mal, no, está bien, que bajemos el mensaje de que está bien estar triste, ¿no? Está bien charlarlo, está bien expresarlo, lo normal es eso, que estemos bien y que estemos mal también, ¿no?
Por supuesto, lo que pasa es que, tal como vos decís, hay un condicionamiento social que a veces es difícil de eludir, porque hay lugares de trabajo donde tampoco tienen mucha tolerancia a que alguien esté triste,
claro,
o que esté, digamos, desganado, desmotivado. Bueno, en esos casos a veces es conveniente que alguien que en esas condiciones pida una licencia o vea alguna posibilidad de recibir ayuda y tratamiento, porque sí, se puede poner en riesgo su trabajo, ¿sí? La sociedad no es tan permisiva y en general la gente que no es tan empática con los demás tiende a ser relegada, rechazada o discriminada, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, no es tan sencillo, digo, el tema. Pero bueno, la idea es que por ahí estas personas que a lo mejor no pueden desenvolverse de un modo sencillo o fluido con su entorno social, puedan pedir ayuda y encontrar una vía de manifestarse,
claro,
y de expresarse que los ayude y que mejoren su calidad de vida.
Sí, no, lo digo que lo bueno es que hoy en día, antes había mucho prejuicio respecto al psicólogo y psicóloga, ¿no? De que, bueno, si vas a uno es porque estás loco o loca. Y eso está bueno, que ha ido cambiando. Eso es un aspecto positivo de nuestra sociedad. Hoy, nada, si te juntas, estás en una reunión de 10 personas y lo más probable es que la mitad o más asistan a un profesional. ¿Ustedes también sienten que en los últimos años ha crecido eso?
Sí, ha crecido y se han ido, por lo menos desde mi experiencia personal, los prejuicios se han ido modificando, no en todos lados, en la Argentina o en Sudamérica en general es bastante común o frecuente que la gente consulte al psicólogo, en muchos países de Europa no, sigue siendo bastante prejuicioso la idea de consultar a un psicólogo o un psiquiatra, no abunda y además muchas veces es escondido, no lo comentan.
Sí.
Pero acá sí, y en líneas generales también, como se ha incluido en distintos servicios hospitalarios, ya sea incluyendo por ahí en prevención, en áreas de prevención, para determinados tipos de cirugías, el trabajo en equipo, ¿no?
Sí, sí.
Para otro tipo de asistencias, como a veces en los equipos de diabetes, se necesitan, bueno, para los la gente que trabaja también en cardiología. De hecho, yo trabajé muchos años en el Hospital de Clínica de Buenos Aires y nos iban llamando de los distintos servicios para abordar distintos tipos de pacientes con diferentes patologías, porque, bueno, justamente necesitaban por ahí un asesoramiento de cómo abordar ciertos pacientes, porque, bueno, veían que los tratamientos no progresaban y no sabían exactamente por qué.
Claro. Estela, ¿a partir de qué edad se pueden tener este tipo de reacciones con enfermedades psicosomáticas? ¿Los chicos entran en esto también?
También. Muy buena pregunta. Sí, exactamente. En los niños es bastante frecuente que se produzcan este tipo de manifestaciones psicosomáticas. Los niños pasan por distintas situaciones emocionales que son muy estresantes para ellos. Todos los cambios evolutivos no son sencillos, desde el destete, lo que implica, claro, el cambio, el control de esfínteres, ¿no? Soltar los pañales, entrar al jardín de infantes, a la guardería. Son todas situaciones que emocionalmente implican un trabajo y un esfuerzo de adaptación muy, muy grande. Algunos chicos están muy preparados, pero otros no.
Claro.
Entonces, chicos que se enferman con mucha frecuencia, en general tiene que ver con algo que es necesario ajustar generalmente dentro del hogar. Los padres también están muy demandados a veces por cuestiones laborales, personales, entonces no pueden atender al niño de la manera que el niño necesita. Una cosa que es bastante común, que se está dando en los últimos años, no sé si tanto en las ciudades del interior, pero sí acá en Buenos Aires, es que los niños de 6 años empiezan el colegio, doble escolaridad, y tienen 3-4 veces por semana actividades extraescolares.
Sí.
Con los cuales el chico va a dormir a la casa.
Claro.
Entonces, sí, eso es un factor de estrés terrible.
Y ya tiene requerimientos de agenda de adulto, no de nene.
Totalmente, sí, de agenda de adultos a nivel empresarial.
Claro, seguro. Estela, la seguiríamos muchísimo. Otro día podemos charlar, está buenísimo este tema porque nos pasa a todos.
Perfecto, ningún inconveniente. Cualquier duda que tengan, incluso si hay alguien de la audiencia que quiera, tengo un Instagram profesional que pueden hacerme alguna consulta, si puedo colaborar en algo. Entonces,
¿Cómo es el Instagram?
Estela Edman. El nombre y el apellido.
Perfecto, perfecto.
Bueno, gracias, Estela.
Te agradecemos muchísimo, que estés bien.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande.